Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Quiero suplicarles que abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Y vamos a leer dos versículos, el versículo 37 y el versículo 38. El estudio de esta noche, los obreros son pocos, los obreros son pocos. Dice la palabra del Señor, entonces dijo a sus discípulos, ¿qué le dijo? A la verdad, la mies es ¿cuánta? Es mucha, y los obreros son pocos. Y dice el pastor Frank, dice, y los pocos son flojos, dijo. ¿Cómo así fue la cosa, verdad? Los obreros son pocos y los pocos son flojos, dijo. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos, o los obreros pocos. 38, ¿qué es lo que debemos hacer? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En la versión, Nueva Versión Internacional, dice, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les digo a sus discípulos, en el versículo 38, pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Pídanle entonces al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Vamos ahora, Señor, yo quiero suplicarte que el mensaje de esta noche nos ayude a todos, Padre, a dedicar tiempo y reflexionar acerca de la metodología de la Iglesia evangélica hoy en día, con relación a estos principios importantes de la siembra y la cosecha. Ábrenos el entendimiento. Espíritu Santo, sé tú nuestro maestro en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La mies es mucha, los obreros son pocos. La mies es mucha, los obreros son pocos. La Biblia presenta principios de la siembra y la cosecha. Por ejemplo, Deuteronomio 22:9 hay un principio que dice, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo. Ahí tenemos un principio, ¿ok? 22:9 de Deuteronomio, 22:9. Ok. Ahora, hay algunos principios, hermano, y quiero ir un poco rápido con ellos porque quiero quedarme en los últimos tres y expandir un poquito toda la situación. Una de las cosas que debemos entender nosotros como cristianos que somos, y predico esto este día miércoles porque estamos la iglesia en realidad. Primera situación que debemos entender con la ley de la siembra y la cosecha, que es que todos aquí somos sembradores, ¿ok? Todos somos sembradores. Dice la palabra en Marcos 16:15. Y les dijo, id por el mundo y hacer qué. Y contésteme, id por el mundo y hacer qué. Ok, predicar el evangelio a toda criatura. Fíjate, predicar el evangelio. Y luego, Lucas 8:11 dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, es importante entender esto. Hermano, no importa cuál es su profesión. No importa cuáles son sus dones. No importa que tanto dinero tenga o lo que no tenga. La Biblia enseña que somos sembradores. Dios nos ha mandado a sembrar a todos, no solamente a los pastores, hermano. No solamente son los pastores, no solamente son los maestros de la escuela dominical. Cualquiera que sea su ministerio en esta iglesia, usted debe de entender que Dios lo mandó a usted a predicar el evangelio. Entonces, entendámoslo, todos somos sembradores. Entonces, diga, yo soy sembrador. Diga. Exactamente, o sembradora, ok, somos, el hermano René habló de estas cosas el domingo pasado, ¿verdad? De los que son las farms y toda la cosa. Bueno, entonces somos sembradores, no importa mujer, no importa hombre, no importa qué ministerio tenga, repito, no importa que usted diga, pastor, es que yo estoy muy ocupado con mi trabajo, usted tiene que ser un sembrador porque la Biblia manda que seamos sembradores. La razón por la que la iglesia está como está es porque los sembradores no estamos haciendo lo que nos corresponde hacer. ¿Ok? Cada persona es sembrador. Usted dice, pero es que yo estoy demasiado cansado. Sí, cansado para unas cosas, pero no cansado para otras. ¿Ok? Entonces, no le estamos dando al Evangelio la prioridad que el Evangelio necesita, la prioridad que merece el Evangelio. Todos somos sembradores. En segundo lugar, mientras más sembradores hay, se incrementa la posibilidad de una mejor cosecha. ¿No es cierto? Ya vimos, la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Entonces, si los obreros son pocos, la cosecha va a ser poca. Pero si los obreros son muchos, entonces nosotros vamos a acelerar la cosecha. Vamos, más sembradores, mayor cosecha vamos a tener. Entonces, es bien importante que nosotros podamos pensar, líderes de la iglesia, hermanos, pensemos en esto. El problema es que a veces hay que empujar a los líderes. Los líderes, hay líderes en las congregaciones que son buenos en lo que hacen, pero piensan que porque ese es su ministerio, hasta ahí nomás llega la responsabilidad de ellos, que no tienen que hacer ninguna otra cosa más. ¿Okay? Yo soy el líder de la cocina. Ah, suficiente con ser el líder de la cocina. Yo no tengo por qué hablarle a ninguna otra persona del Evangelio. Si yo hago las pupusas. ¿Okay? Pero no, la Biblia nos dice aquí, no dice ir por el mundo haciendo pupusas. Dice ir por el mundo a predicar el Evangelio. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, usted esté en la cocina y colabora en la cocina, aleluya, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor, qué bueno, pero no puede obviar que somos sembradores. No podemos obviar eso, mi hermano. Usted necesita hacer un espacio en su vida, usted necesita hacer un espacio, hacer un tiempo para poder realizar esta obra de ser un sembrador. Y eso le explico dentro de un momento cómo lo vamos a hacer. Entonces, necesitamos, Como iglesia, como liderazgo, pensar, tener un brainstorm, todo, ¿verdad? Es decir, ¿qué podemos hacer para lograr que la mayoría de los que estamos acá podamos ser sembradores? ¿Ok? ¿Qué podemos hacer? Fíjate, preguntas que ya aburren, preguntas que las hacemos en el púlpito, pero a cada rato, y la respuesta es la misma. Ya estamos terminando el año 2015. Solamente pregúntese a usted, ¿le compartió el Evangelio a alguna persona a usted en el año 2015? O usted me va a decir, no, yo soy miembro del coro. Yo no tengo por qué compartir porque yo soy miembro del coro. Aquí no dice ir por todo el mundo y cantarle a la gente. ¿Usted es miembro del coro? Gloria a Dios. No estoy diciendo que eso sea malo, de ninguna manera. Pero no puede obviar el hecho que hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Hagamos lo que hagamos, tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que hablar a una persona. Ahora, tenemos que ser sembradores y tenemos que ser sembradores efectivos de la semilla que el Señor nos ha dado. Ahora, número 3. Primero le dije, todos somos sembradores. Segundo, mientras más sembradores, se incrementa la posibilidad de una mejor cosecha. Número 3, Mateo 21, 28. Dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a qué. Hermanos míos, sembrar es trabajar. De plano que sí. Y le voy a decir algo, no es fácil. No es fácil, porque lo ideal, ¿sabe qué sería? Hermano, que hemos intentado tanto nosotros acá, por eso voy a hablar dentro de un instante acerca de los métodos. En varias oportunidades hemos dejado un día a la semana, día martes, por decirle algo. Los hermanos de las granjas van los días jueves y predican en las granjas, en diferentes granjas. Yo recibo un texto en la noche del jueves de las personas que, bueno, especialmente el hermano Efraín, y me dice, pastor, 2 personas recibieron a Cristo, 3 personas recibieron a Cristo, 5 personas recibieron a Cristo. ¿Por qué? Porque están predicando el Evangelio, porque están sembrando la palabra del Señor. A eso nos han llamado, a ser sembradores de la Escritura, de la palabra, y la palabra pues es la semilla. Pero sembrar es trabajar, hermanos. ¿Qué quiere decir eso, pastor? ¿Sabe qué quiere decir? Que usted viene cansado de trabajar el día martes. Y usted lo único que quiere es llegar, comer y acostarse. Eso es lo que usted quiere. Pero como sembrar es trabajar, ¿sabe qué es lo que manda la palabra? Que usted llega cansado de trabajar, usted se da un baño. Usted come, se da un baño y usted piensa en una persona con la que usted va a predicar el Evangelio, que vamos a hablarlo más adelantito esta situación. Pero métase en la cabeza. Sembrar es trabajar. Cansados estamos todos. Yo sé que algunos nacieron cansados también. Pero todos hemos sido llamados a eso, hombres y mujeres, a sembrar. Vamos a sembrar la palabra en nuestros hijos, está bien, pero no solamente, dice, en todo el mundo no manda la palabra. Entonces, sembrar es trabajar. Ahora, como iglesia, y escuche todas las personas que están acá, debemos aprender, escucha esto, a enseñar. Todos los servidores de la iglesia deben aprender a enseñar. Y fíjate que, yo no sé cuántos de ustedes recuerdan, pero hace muchos años, nosotros teníamos primero la escuela dominical. ¿Recuerdan algunos? La escuela dominical. Veníamos a la iglesia, en aquel entonces, pues que la iglesia canadiense nos dejaba entrar temprano, a las 12 del mediodía, póngale usted, y teníamos la escuela dominical de las 12 a la 1, o 12:45, y separábamos a los jóvenes, a los prejóvenes, a los adultos, habían varias clases de adultos, los niños estaban en su clase de escuela dominical, y los pobres micos se tenían que echar dos clases el domingo, y algunos tres, primero la escuela dominical, después el culto, y luego regresar por la tarde para su servicio, ¿ve? Pero eso es lo que hacíamos, y poníamos, y mira qué costaba poner maestros para los adultos, porque muchas personas dicen que no tengo las palabras, que no tengo el conocimiento, es que no sé cómo hacerlo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, ¿para qué? Para enseñar también a otros. Usted no me venga a decir, pastores, que yo soy falto de palabras. Eso lo dijo Moisés ya. ¿Ok? Y sin embargo terminó siendo el gran legislador de Israel. Todos tenemos que aprender a enseñar. No se mete en la cabeza que usted es dundito. No se mete en la cabeza que usted no le entra la palabra. Hay que aprender. Todo es aprendido en la vida, mis amados hermanos. Y usted podrá ser muy bueno con números, podrá ser muy bueno con otras cosas, pero la Biblia nos manda a enseñarle a usted para que usted aprenda también para enseñarle a otra persona. El discipulado debe tener eso como uno de sus objetivos, que la persona que atraviesa el primero, segundo, el tercero, los diferentes niveles, pueda salir del discipulado conociendo cómo poder enseñarle a otra persona. Este próximo año en el seminario vamos a dar la clase, me soy en orquesta, pero se va a dar la clase de pedagogía. Y la pedagogía son las reglas de la enseñanza, las leyes de la enseñanza, aprender cómo se enseña. Cada persona debe aprender a enseñar. Y otra cosa más, las personas que ya saben cómo enseñar deben poner en práctica lo que saben. Esta semana pasada me encantó, una noticia, ¿verdad?, triste por un lado. Yo no sé cuántos se dieron cuenta que un nieto del presidente Jimmy Carter falleció. Y el hombre, el muchacho, el chamaquito, parece como de 20 años, murió. Simple y sencillo, esas muertes que me siento mal, y se acostó y amaneció muerto el muchacho. El domingo, Jimmy Carter, el expresidente de los Estados Unidos, fue a su iglesia bautista. El hombre dio la noticia con una gran tristeza de la muerte de su nieto. Y dice la noticia en internet, check it out. Después de dar la noticia de la muerte de su nieto, dio su clase de escuela dominical como acostumbra todos los domingos. Y eso fue esta semana. ¿Te das cuenta de eso? Ahora, si usted sabe cómo enseñar y no está haciendo nada, shame on you, mi hermano. ¿Ok? La verdad que sí. Usted tiene que ponerse las pilas. Tiene que enseñar a otra persona. Usted dice, usted a su esposita, dice, no, a mí no me hables de eso. Pues entonces con mayor razón te voy a hablar. Mira, mi amor, es que así tiene que ser. Llévesela con usted a visitar a una familia, mi hermano, y enséñele. Tenemos que aprender, debemos aprender a enseñar. Todos diáconos deben saber cómo enseñar una clase, todos los diáconos. Los servidores de la iglesia deben saber cómo enseñar una clase también. Ahora sabemos también que la cosecha, ninguna cosecha es inmediata. Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Es decir, nosotros estamos sembrando, pero la cosecha no es inmediata. Hay personas que vienen una vez al servicio. Ayer pusimos un par de personas a dar testimonio en la granja, y a la hora de dar testimonio, ellos dicen, yo fui una vez, y fui otra vez, y fui otra vez, hasta que hubo un día que decidí levantar mi mano o ponerme de pie y recibir a Cristo. Es así. ¿Ve? La otra situación es, entre otras cosas, hermano, que la Biblia, hablando de los principios de la siembra y la cosecha, que uno siembra y otro cosecha, ¿verdad? Juan 4:35 dice, no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. 37. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, hermano, de que, por ejemplo, me acaba de pasar a mí en una de las campañas que yo fui. Una de las personas que recibieron a Cristo, viene la familia y me dice, ay, pastor, mire, estamos contentos y agradecidos que mi primo, mi hermano, no sé quién era, le entregó su vida al Señor. Mire, él ha estado viniendo por 9 meses a la iglesia, pastor, ha estado escuchando el Evangelio. Dice, y ahora, gracias a Dios que le entregó su vida al Señor. Claro, yo solamente llegué a cosechar nada más, pero el pastor de su iglesia por 9 meses estuvo sembrando en ese corazón. Aquí pasa igual, aquí se predica y se predica y se predica, viene un predicador invitado y esa persona que ha estado escuchando por tanto tiempo le entrega también su vida al Señor. Ahora, a esto quería llegar. Quiero llegar a los métodos inefectivos de la siembra y la cosecha. Usted sabe que, mire, ayer platicando con hermanos, Adán nos estaba dando dándonos ideas y explicándonos cómo hacen la tierra. Por ejemplo, algunas personas estaban llegando ya bien tarde a comer. Y me dice, en este momento se están preparando las tierras. Hay un team, hay un equipo, hay un crew que llega simplemente a quitar la maleza de las tierras, a abrir la tierra, a preparar la tierra porque ya va a venir el tiempo, el otro tiempo de la otra cosecha. Y me decía él, mira, dice, hay 3 niveles, en el primer nivel se hace esto, en el segundo nivel se hace lo otro, en el tercer nivel se hace tal cosa. Y tenemos diferentes personas para que hagan tal. Y yo estaba escuchando, y yo dije, qué interesante, porque de esto voy a hablar mañana. Y se me hace una cosa fabulosa, que como la gente inconversa tiene todas estas cosas planificadas en lo que tiene que ver con la siembra y la cosecha. Y nosotros como iglesia, mire, la costumbre de hacer las mismas cosas por los últimos 150 años, hermano. Y los resultados son los mismos. Los resultados son los mismos. Yo ya vengo, mira, tengo ya rato dándole vuelta a esta situación. Y por cierto, le dije a Mario, quiero que platiquemos. Mira, nosotros salimos a la calle a hablar del Evangelio, lo cual es correcto, hay que hacerlo, ¿verdad? Pero no nos vamos a ir todo el mundo a hablar del Evangelio. Luego nos preguntamos nosotros y decimos, bueno, ¿cuál ha sido el resultado? Porque recuerde una cosa, mi hermano, el Señor no solamente nos manda, yo le muestro en un instante, a ir y tirar la semilla y que Dios los bendiga. Ese no es lo que nos manda el Señor. El Señor dijo, follow me, síganme, ¿ok? Y hay un proceso entre una cosa y la otra. Entonces, mire todas las cosas que hemos hecho nosotros. Tuvimos por no sé cuántos años en la radio. Hasta que llegó un momentito que dije yo, not anymore. ¿Por qué? Hermano, porque le estamos, como dicen en inglés, predicando al coro. Se rifaba un CD, se rifaba un libro, las mismas hermanitas de todos los santos domingos se ganaban los libros y se ganaban los CDs. La misma gente que escuchaba. Luego decimos, ¿cuánta gente vino a la iglesia por haber escuchado la radio? Porque hubieron personas que, no, hermano, no quitemos la radio es una bendición, y que la radio es aquí, que la radio es allá. Sí, pero tenemos que medir los métodos. Nos costaba $1,000 al mes. ¿Quién vino a la iglesia por la radio? No vino nadie a la iglesia. No había un testimonio de una persona que dijera, mire, aquí estoy por la gracia del Señor, por la radio. No, nada de eso pasó. Hace muchísimos años estuvimos en la televisión, 1 minuto de la familia que nos habían proporcionado, pagando la mitad para llenar un espacio, y lo hicimos. Nadie vino. Tuvimos periódico, la iglesia era dueña del periódico. Tuvimos empleados, ¿verdad? ¿Te acuerdas? En el periódico. Hicimos todo lo que, buenísimo el periódico. No tenemos a una persona que llegó a la iglesia diciendo, mire, ese periódico me tocó el alma y aquí estoy. ¡No! Y luego seguimos yendo a la calle, le hablamos a las personas en la calle y venimos a la iglesia aquí y nadie viene a la iglesia. Para tener conocimiento de la palabra del Señor. Ahora, vuelvo a poner la situación. Digo, si seguimos con los mismos métodos por lo que la iglesia evangélica ha venido haciendo esto por los últimos 150 años, mis queridos y amados hermanos, los resultados van a ser los mismos. Luego, ¿qué pasa? Aparece una familia, y mira, yo se lo puedo hasta garantizar. Si yo agarro el equipo, a un equipo que sale a evangelizar a la calle, y yo le digo, ¿ya conoce usted al hermano fulano de tal? Me dice, no sé quién es. El hermano fulano de tal tiene ya 4 semanas de estar viniendo a la iglesia. Él, su esposa y sus hijos. Tiene 4 semanas. Pero nosotros seguimos poniendo el esfuerzo, yendo a la calle, y ignoramos y descuidamos 100% la persona que ya tomó la decisión de venir y estar con nosotros. El primer día le damos de comer allá abajo y todo lindo, bienvenido, y mire, y los atendemos, y aquí y allá. Y el siguiente domingo, si te veo, no te conozco. Y mira, usted habrá escuchado de personas que dicen, estamos viendo nuevas caras en la iglesia. Estamos viendo la pregunta no es si estamos viendo nuevas caras. ¿Ya se le acercó usted a las nuevas caras? ¿Ya platicó con estas personas? ¿Ya buscó la manera de tener un contacto con ellos? Porque todos somos ¿qué? ¿Porque todos somos qué, iglesia? Por supuesto que sí. Usamos los mismos métodos de evangelismo con los mismos resultados. Es necesario buscar nuevos métodos. Hay que pensar, hay que buscar la forma. Cuando se usan los métodos apropiados, la cosecha se incrementa. Ahora, quiero llevarle a una porción de la Escritura. Mateo capítulo 13, por favor. Mateo capítulo 13 y versículo 1. Mueva nomás unas cuantas páginas. Y hay un pasaje de la palabra que es bien conocido, pero yo le quiero dar un toque diferente en esta noche. En el versículo 1 de Mateo capítulo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó, ¿cuánta gente dice? Mucha. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Todos nosotros que somos, o deberíamos por lo menos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Va, deberíamos. La semilla es la palabra. La semilla es la palabra. Bueno, entonces, dice la palabra del Señor. Y mientras sembraban, ponga atención, los 4 diferentes terrenos. Parte de la semilla cayó junto al camino. ¿Y qué pasó con esa semilla? Vinieron las aves, ¿y qué hicieron? Se la comieron. La otra, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Entonces brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Cuando salió el sol, ¿qué pasó? Se quemó. ¿Y por qué se quemó? Porque no tenía raíz. ¿Ok? 7. Parte cayó entre espinos. ¿Y qué pasó? Los espinos crecieron y la ahogaron. Y luego la otra cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Ve? A 60% de lo que se había sembrado, a 160 o a la 30 por 1. Bueno, notemos lo siguiente. Notemos que no, mejor no notemos nada todavía. Bueno, en los 4 terrenos se sembró. ¿Ok? En la explicación de la parábola, yo quiero que vayamos a esto. Mira, veamos el versículo 19 de este capítulo 13. Versículo 19. Porque los discípulos dijeron, explícanos por favor la parábola. Y él les explica. Mira lo que dice el 19. Cuando alguno oye la palabra, ¿ok? ¿Qué pasa? No lo entiende. Ok, chévere, déjese ahí. Fíjese, cuando alguno, ¿qué? Oye. 19, cuando alguno oye la palabra. Ok, versículo 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que Quiere decir que todos ellos, qué bueno, todos vinieron al culto. Todos vinieron al culto. Todos oyeron. ¿Ok? Hicimos un buen trabajo. Les hablamos y oyeron. Pero ese no es el evangelio completo. El evangelio no simplemente es que ellos oigan. Porque Jesucristo dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Id y haced ¿qué? Discípulos. Él no simplemente dijo, vayan y hablen para que los oigan. No, quiero que ustedes hagan discípulos de esa persona. Y usted sabe que a un discípulo, hermano, no simplemente uno le dice, abra la boca, ahí le va la semilla, nos vemos. No. Entonces, fíjate, lo que quiero que pensemos es lo siguiente. Quiero que hablemos de los primeros tres terrenos. ¿Qué fue lo que pasó con esas tres personas? Digamos personas. ¿Qué pasó con esas tres personas? La primera, oye la palabra, no la entiende, viene el malo, ¿y qué hizo el malo? Arrebata lo que fue sembrado en el corazón. ¿Ok? El segundo, versículo 20, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, la recibe con gozo, pero no tiene raíz. Chévere. El tercero, fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra del Señor. Bueno, tenga eso en mente, por favor. ¿Qué es lo que la iglesia necesita? Le voy a decir lo que nosotros necesitamos hacer. Vámonos al versículo 3. Dice así. Más bien el 4. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. ¿Y quiénes vinieron? Ok, primera cosa que necesitamos. Necesitamos hermanitos que aprendan a espantar las aves. Porque las aves están haciendo que la semilla se haga infructuosa. Las aves están logrando que mucha gente, acuérdense, todos oyeron. Pero de cuatro personas hay una que las aves la separan del evangelio. De las cuatro personas hay una que las aves, mire lo que hicieron las aves. Más adelante dice el malo, pero bueno, las aves se la comieron. Ok, en el versículo 5, la que cayó en pedregales, dice que como no había mucha tierra, necesitamos hermanitos que pongan más tierra. Primero, los que espantan las aves. Segundo, los que ponen más tierra, ¿para qué? Para que eche raíz. El tercero, en el versículo 6, bueno, en el 7, parte cayó entre espinos, y los espinos, ¿qué fue lo que hicieron? Crecieron y ahogaron. Necesitamos personas que quiten los espinos. Esa es la ley y la regla de la siembra. Entonces yo te explico lo siguiente. Mira, el domingo pasado, y por decir una cosa, la gente viene y oye el mensaje, oye la palabra. Pero cuando se va de aquí, se va con dudas. Especialmente el domingo que tratamos el tema de la Virgen María, por decir una cosa. Hay personas que tienen bien arraigado todavía sus raíces con la iglesia tradicional. Entonces la gente se va para la casa y se va con dudas. Lo que nosotros necesitamos es ser sembradores, es decir, que nos comprometamos. Y le explico cómo sería la situación. Por decir una cosa, el hermano Marcos se hace amigo de Omar y de Nazaret. No, hermana Belén. Pero Nazaret está cerquita de Belén, entonces, bueno. Se hace amigo de hermana Belén. ¿Ok? Ellos son personas recién convertidos, digamos. Usted no se ha bautizado todavía, ¿verdad? Tiene muchas dudas, yo lo sé. Entonces, nomás estoy diciendo esto, cualquier cosita, pues, pura coincidencia. Pero digo, Marcos tiene mentalidad de sembrador. Ellos todavía son nuevos en la fe. Ok, estamos diciendo eso. Ellos vienen el domingo y oyen. Pero si el sembrador no llega el martes, por decir algo, ¿verdad? ¿Qué les pareció el servicio del domingo? ¿Tienen alguna duda? Porque él es sembrador. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Marcos? ¿Sabe qué está haciendo? Está espantando a las aves que van a comerse la semilla. ¿Sabe qué es lo que está haciendo él? Está poniendo más tierra para que eche raíz. ¿Sabe qué es lo que está haciendo el hermano Marcos? Está quitando los espinos para que ellos puedan crecer saludables y podamos tener una buena cosecha. La pregunta es que no tenemos ni, no tenemos quien espante las aves, no tenemos quien ponga más tierra y no tenemos quien quite los espinos, porque la mentalidad, especialmente de la iglesia latina, es que es el pastor el que tiene que hacerlo todo. ¿De qué manera? ¿Cómo? Dígame usted. Venimos a la iglesia, escuchamos y nos vamos. Venimos a la iglesia, escuchamos y nos vamos. Venimos a la iglesia, escuchamos y nos vamos. Eso es lo que hacemos. Pero ¿quién tiene un ministerio de llamar a la persona? De decirle, mire, nos gustaría visitarlo, tomar un cafecito. Vamos a llevar nosotros un pedazo de pan para conversar. Pero no es simplemente llegar a la casa de alguien para chabacanear, como dicen algunos, o para contar chistes. No, es con la mentalidad. ¿Okay? Con la mentalidad de espantar aves, hermano. ¿Ve? Ellos no saben porque ellos están aprendiendo, pero el que es sembrador va con esa mentalidad a la casa de la persona. ¿Cuáles son las dudas que usted tiene? ¿Cuál es su confusión? Es que mire, fíjese que a nosotros nos visitan también los testigos de Jehová. Eso está muy malo. ¿Qué está haciendo? Espantando aves. Eso no es correcto. Es que todas las religiones son buenas. No, señor, aquí déjeme explicarle con la palabra. En los próximos minutos yo le voy a explicar su duda. Y agarra versículo tras versículo y busca. Ahora, el problema es que para ser un sembrador efectivo hay que tener conocimiento de las Sagradas Escrituras. Hay que tener conocimiento de la palabra. Ahora, hermanos, yo le repito, gloria a Dios por todos los ministerios, porque son necesarios los ministerios. Pero algunas veces los ministerios lo que hacen es que nos apartan un poquitín o quizás bastante de la realidad del Evangelio. ¿Cuánta gente hoy en día hay en el mundo que pasó por las bancas de una iglesia? Claro, fácil es decir, hay aquellos que se han alejado, que no sé qué. Pero la Biblia dice que hubo circunstancias, hubo situaciones por las que se alejaron. ¿Y sabe cuál es la tristeza? Que no hubo alguien que dedicara el tiempo necesario con esa persona para orar por la persona. Por ejemplo, vamos a ver un par de cosillas. En el versículo 20, mire usted. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, la recibió con gozo. Qué lindo, ¿verdad? Si le entregó su vida al Señor, recibió con gozo la palabra, pero no tiene raíz en sí. ¿Por qué de corta duración? Pues al venir el qué cosa, dígame usted. Al venir la aflicción. ¿Qué hubiera pasado? No es lo mismo que esta pareja pasen una aflicción ellos solos a que haya un sembrador con ellos pasando la aflicción. Y que le diga, no, vamos a doblar rodillas en este momento, vamos a clamar al Dios de los cielos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está haciendo él? Lo que está haciendo es poniendo tierra, está espantando quitando los espinos, la mala tierra, para que pueda producir. Entonces pasamos por una aflicción, pasamos por un momento, y ¿sabe qué va a terminar diciendo la persona? Mire, gracias al Señor, si no hubiera sido por esta familia que estuvo con nosotros en este momento de necesidad, quién sabe qué hubiera pasado. Hermano, estamos viviendo un evangelio muy indiferente. Y le digo nosotros, queremos alcanzar a Vancouver, queremos alcanzar a la gente latina. Hay cantidad de gente latina a nuestro alrededor. Cantidad de gente latina. Pero no estamos haciendo el trabajo correcto. Y otra cosa más, hermano, con una sola visita no vamos a lograr resultados. Tiene que ser ongoing basis. ¿Hasta cuándo él va a dejar de ser sembrador? Hasta que ellos aprendan a ser sembradores también. Hasta que ellos hayan llegado a tener el conocimiento de la palabra, que ellos puedan explicarle a otra persona. Porque recuerde una cosa, el propósito del Evangelio no simplemente es que la gente oiga, porque entonces la parábola del sembrador hubiera sido eficaz, porque ¿sabe qué? Todos oyeron. Pero la expectativa del Señor es que oiga, que crezca y que produzca. Eso lo estamos viendo acá. Que produzca, que dé fruto. Yo me puedo pasar la vida entera hablándole a la gente, pero ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con eso? Tenemos que entender la naturaleza humana. A Jesús lo siguieron sus discípulos, que eran muchos. Lo siguieron sus apóstoles, que eran los 12. y lo siguieron las multitudes. Pero hubo un momento que las multitudes fueron confrontadas, porque el Evangelio confronta. Y Jesús les dijo, ustedes me siguen, no por quién soy yo. Ustedes me siguen porque les di de comer. Porque saben que donde yo estoy, tienen la comida segura. Tienen el vestido seguro, por eso me siguen. Pero no veo en ustedes ningún deseo de ser mis discípulos, porque a eso viene el Señor. Por eso es que a todos los que estamos acá entendemos verdaderamente lo que significa tomar la cruz y seguirle todos los días. Pero ese es el propósito del Señor. Tenemos que aprender nosotros a espantar las aves. Mire, hermano, ya, bueno, si usted pone atención en el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza, ¿qué pasa con eso? Bueno, le digo lo que pasa. Que esta familia que está llegando nuevita a la iglesia, de repente no vienen el siguiente domingo y después faltan otro domingo. Esta es otra cosa que todos deberíamos de estar pendientes de eso. Todos deberíamos estar pendientes. ¿Y qué pasó con fulano? No viene. ¿Y qué pasó con mengano? No. Algunos tienen y sabemos las razones. Pero es que somos una familia, hermanos. Somos sembradores todos, tenemos que estar pendientes los unos de los otros. ¿Qué pasó con el hermanito? ¿Qué pasó con hermanita? ¿Qué pasó con fulano? Entonces, ahí es donde yo me refiero que el ministerio de evangelismo y otro ministerio de alcance podrían ser mucho más efectivos en la obra del Señor, más que pasar 52 domingos allá afuera y al final de los 52 domingos poder decir, es lindo, porque Mario es un gran ganador de almas. Ayer se ganó unas personas ahí en las granjas. Pero eso es bueno. ¿Pero qué es lo que estamos haciendo? Están oyendo las personas. ¿Ok? La situación es buscar los resultados. ¿De qué forma esa personita puede llegar a ser un discípulo? Porque ese es el fin, amados míos, de la palabra de Dios. ¿Ok? Ese es el fin. Yo estuve en un país. Y una persona me dijo, acá, ya que usted va a estar allá, quiero que vaya a visitar a mi hermano, por favor, porque mi hermano, y que yo sé que si usted le habla, que esto, que lo otro, que allá. Yo fui, le hablé, recibió a Cristo, la persona. Ahora digo yo, ¿dónde está una iglesia aquí cerca? Porque hay que ir a una iglesia. ¿Sabe por qué razón? Porque si él recibe a Cristo conmigo, pero él, hermano, no nos engañemos, pero él no asiste a una iglesia para crecer, ¿qué va a pasar? No tenemos que ser filósofos ni teólogos, ¿sabe qué va a pasar? Van a venir las aves. ¿Sabe qué va a pasar? Hermano, hay poca tierra y no hay quien le llegue a echar tierra para que tenga raíz. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar? No hay quien quite la mala tierra, los espinos, la maleza, no hay quien lo haga. Entonces, las tres cosas le van a llegar a la persona. Usted le pregunta a la vuelta de 3-4 años, cuénteme, ¿cómo está su hermano? Ah, no, pues ahí anda. ¿Asiste a alguna iglesia? No. Y esa persona vive creyendo que el día que se muera su hermano porque hizo una profesión de fe conmigo hace 4 años, el día que se muera va para la gloria. Wait a minute. Eso no es lo que yo leo aquí. Lo que yo leo es que el que conoce a Cristo tiene que seguirle. Eso es lo que yo leo. Hay que seguirle. Hay que someterse a la palabra. Hay que obedecer la palabra. Tiene que aprender la escritura y tiene que enseñar a otros. O sea, tiene que venir y ser parte del cuerpo de Jesucristo. Tiene que unirse a la iglesia del Señor. Pero estas son las cosas que la Escritura nos manda hacer. Y yo sé, es difícil, pero lo difícil es que nos pongamos las pilas y que tratemos hasta donde dé lugar de proponernos y decir, bueno, ¿sabes qué? Yo le voy a poner un ojo a esta familia. Hermanos, ese fue el objetivo de las casas de oración. Ese fue el objetivo. Las casas de oración era mandar la iglesia multiplicada por diferentes locations, ¿verdad? Diferentes lugares para alcanzar a las familias que estaban alrededor y que el pastor de la casa de oración tenga cuidado de esas familias. Ese es el objetivo. Es más fácil que un pastor se dé cuenta, mire, la hermana fulana está en el hospital y que nos haga saber a nosotros para saber qué está pasando, ¿okay? Y que tengamos el control de las familias, control, ¿verdad? Entre comillas, sino más bien cuidado sería la palabra correcta de las familias. Porque cuando uno está creciendo, alguien tiene que ayudarle. Cuando yo conocí a Cristo hace 1000 años, la persona que me aconsejó, la persona que pasó al, porque uno pasaba, habían sillas de este lado, habían sillas de este otro lado, y uno pasaba al frente y lo aconsejaban a uno, vea lo que hacemos aquí, la consejería. Esa persona se llamaba Rodolfo Mengíbar. Este hombre me habló a mí del Evangelio, me hizo, hicimos juntos la oración. Y me dijo, quiero que me des tu número de teléfono. Y me dice, te quiero pedir un favor, mira, tengo un libro, mire usted, tengo un libro que me gustaría regalarte para que leas. Pero hazme un gran favor, búscame el próximo domingo. Porque un montonazo de gente. Siguiente domingo, ¿me entiendes? Yo dije, voy a buscar mi libro. A ver, ¿qué onda aquí? Ah, ya está fofo, dije yo, ¿verdad? Ya lo fui a buscar. Y le dije, Rodolfo, le dije, ¿se acuerda de mí? ¿Cómo no me voy a acordar de ti? Me dijo, por supuesto, ven para acá. Se sentó conmigo. Platicamos un rato cómo estuvo tu semana. Hermano, mire, ¿por qué cree usted que 35 años más tarde yo me acuerdo de Rodolfo? Porque se sentó conmigo y me dijo palabras que yo las recuerdo todavía. Toda la semana he dado gracias a Dios por tu vida, me dijo él. Toda la semana he dado gracias a Dios por tu vida. Mira, aquí te tengo el libro, te le puse una dedicación al libro. Y había el libro, a mí nadie me había regalado. Una cosa así, qué bonito. Y seguimos platicando. Y mientras seguimos platicando, él me decía, ¿a ti te interesaría escuchar un mensaje, cassette, en aquellos dorados tiempos? Yo tengo un cassette que te puede gustar, que te puede interesar. David, ¿por qué no me haces un favor? ¿Por qué no me buscas el próximo domingo, quieres? Y yo te traigo a ti el cassette. Y le digo, sí, me gustaría, Rodolfo. Me buscas, por favor. Siguiente domingo fui a buscarlo. Y se volvió a sentar conmigo. ¿Qué te pareció el libro? Y me dedicó tiempo. ¿Sabe por qué? Porque en ese entonces, ¿verdad? En ese entonces, en la central, había una expresión que decía, evangelismo es transmitir vida. Discipulado es transmitir vida. Eso es. Es preocuparse por la persona. No solamente un domingo que te llevo a comer dos pupusas de chicharrón y se acabó. Es estar pendiente de las necesidades. Y hermano, no estoy diciendo que las cosas las estamos haciendo mal. No más medio mal, medio mal. Y le digo por qué razón. Porque, siendo bien honestos, aquí se ayuda mucho a la gente. Nosotros no hacemos tanto escándalo, pero se ayuda mucho a las personas. Aquí los vehículos andan recogiendo camas para bendecir a una persona. Qué hermano que nos han regalado un mueble por aquí, se lo llevamos por allá. Y otra cosa más, nunca nos ha importado si la persona está recién llegada, si la persona pertenece a otra religión, si nos busca, nosotros bendecimos a la gente porque lo hacemos en el nombre del Señor. O sea, lo hemos hecho. Pero necesitamos estar un poquito más despiertos, más aware de la situación. Y luego, la palabra tiene que ser, la palabra que debemos de utilizar es la palabra intencional. Debemos de ser con intención, ¿ok? ¿Verdad? Una persona que diga, ok, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me ayudes con esta familia, por favor. Puede ser martes, puede ser jueves. No tiene que clavarse, le decíamos nosotros, mire, no se quede 4 o 5 horas porque lo poco agrada y lo mucho enfada, ¿verdad? Va a haber un momentito después de 3 semanas que van a decir, ah, no, muy noche se ve esa gente. No, hermano, una horita, dos patadas, ¿verdad? ¿Cuáles son tus inquietudes? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Cómo te va? Queremos orar por ti. Podemos estar, de esa manera, vamos a espantar las aves. De esa manera, vamos a andar cargando el poco de tierra nosotros ahí, ¿verdad? Ve, y usted se da cuenta y usted ve que la persona dice, no, pues estamos un poquito desanimados, no se preocupe, que mira eso, he venido yo, me traje un poco de tierra, porque por los que estoy viendo acá, de verdad, esto va a brotar muy pronto y uno tiene que armar el hoyito y a meter más tierra. Cuando usted se va de la casa en esa noche, la gente se queda feliz y contenta. Ay, gracias por haber venido, qué bueno lo que usted me explicó, mire. Ahora sí, nos vemos el domingo. Y usted se va y dice, bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que la palabra nos manda hacer. Porque siervos inútiles somos, amado mío. El problema, insisto, el problema de la iglesia nuestra, y hablo no la iglesia acá, hablo de la iglesia en general, no es la agenda que tienen los homosexuales, no son los grupos en contra de las religiones, no son los ateos. ¿Sabe cuál es? El materialismo craso que vivimos. Es ese televisor de 65 pulgadas que usted anda buscando para Navidad, porque el que tiene de 50 ya está muy pequeño para usted. Usted quiere que Messi salga y le dé la mano ahí por la televisión. Eso es lo que usted quiere. ¿Me entiende? Entonces usted quiere vivirlo, quiere pasarla. ¿Y el Evangelio? ¿Y quién hace la obra? Si a eso nos han llamado. Si a eso hemos sido llamados todos. Porque todos somos, ¿qué? Sembradores. Pero mucho para adentro, hermano. No, mire, hay familias, así literalmente. Nosotros no nos podemos involucrar en nada, porque nuestros niños los ponemos a dormir a las 7 de la noche. Porque queremos que estén descansaditos para cuando vayan a su escuela el siguiente día. Así es que nosotros no nos comprometemos con ningún. Bueno, resulta que cuando el chamaco tiene 18 no quiere saber nada del Evangelio. Hermanos, esta es la situación. Por eso, el 2 de enero, que nos reunamos con los líderes, vamos a ampliar un poquito esta situación. Y vamos, yo quiero hacer todo lo que esté de nuestra parte. ¿Ok? Todo lo que esté de nuestra parte. Quiero probarlo todo, y lo hemos hecho. Hemos probado una cosa. ¿Quién? Algunas veces vienen predicadores nuevos y dicen, ustedes deberían hacer aquí, deberían hacer allá, deberían... Done that, been there, ya lo hicimos, ya lo hicimos. Hermanos, y a mí cuando recién vine, les he contado hace 27 años, por poco me meten preso aquí. ¿Por qué? Mandé a hacer flyers y nos fuimos a las calles a pegarlos en todos los postes de la ciudad de Vancouver. Gran campaña evangelística con el hermano Toby, 1989. Y recibí una carta de City Hall, diciendo que me podían poner una multa de $5,000 o iba a ir a la cárcel. Yo dije, ¿yo qué he hecho? Y me leyeron la carta. Y venía un número de teléfono y dije, hable por ti, dígale que ahorita salgo yo a arrancarlos todos. Yo solito. Y puse a una persona a hablar por teléfono. Y habló y le dijeron, no, nosotros los vamos a arrancar. No nos toquen más nuestros postes. Pertenecen a la ciudad. Dije yo, esto deberían de aprender del Salvador. Dije yo, ¿verdad? Que allá uno pone lo que uno quiera, pues ahí nadie anda diciendo nada. ¿Qué no hemos hecho? Nos han sacado de metro tan por andar evangelizando. Nos han sacado los señores de seguridad. Aquí no se puede hacer esto. ¿Por qué cosas no hemos atravesado nosotros? Hemos estado en 9 edificios. ¿Sabe usted que hubo un tiempo? Con tal de alcanzar The Greater Vancouver, ¿qué hacíamos? ¿Sabe qué hacíamos? Teníamos un culto aquí en Vancouver en la mañana y en la noche nos subíamos a las vans, íbamos la caravana, teníamos servicios un tiempo en North Vancouver, ¿sí o no? Tuvimos un tiempo servicios en Surrey, ¿sí o no? Tuvimos un tiempo servicios en North Delta, ¿sí o no? Tuvimos por aquí cerca. Bueno, ¿qué no hemos hecho? ¿Dónde no hemos estado? ¿Qué es lo que no hemos probado por tal de alcanzar a las personas para Cristo? Tenemos 27 años, pero le hemos tirado todo al asador, hermano. O sea, no hemos escatimado ni esfuerzo, ni tiempo, ni nada. Diáconos que han estado aquí por largos años y que algunos de ellos tuvieron que regresar a sus países. Yo les dediqué mi vida completa a ellos. Cada noche, el lunes en la casa de uno, el martes en la casa de otro, con mi esposa. El miércoles al culto, el jueves estábamos en otro lado. Teníamos el culto, comenzamos la iglesia con los servicios en la mañana, nada más, al mediodía. Yo les dije, necesitamos tener 2 cultos el día domingo. Y los hermanos me dijeron, ah, no, pastor, 2 cultos es demasiado. Ninguna iglesia tiene 2 cultos aquí en toda la ciudad. Y le dije, qué lindo, vamos a hacer la primera. Y le dije, mire, ¿sabe qué? No se preocupe, el que quiera venir, que venga, y el que no quiera, que no venga. Que no venga. ¿Y sabe qué pasó? Llegaron. Y ahora usted piensa que no es nada funny tener 2 horas y media entre culto y culto el día domingo. Si usted a puras penas llega a un restaurante, está a la mitad, está tragando, cuando vámonos, que ya es la hora de ir. Yo sé, entendemos eso, pero ¿qué podemos hacer? Habíamos puesto el culto a las 7 de la noche para dar más tiempo entre culto y culto, pero salíamos 8:30, 9, y algunas familias se quejaron que sus niñitos ya tenían sueño. Y claro, 8:30, 9, y con que ahora, que el culto es a las 6, terminamos a las 7:30, salimos a las 11, hay gente todavía aquí, ¿no es cierto? Imagínate si terminamos a esa hora. ¿Ve? Pero hemos hecho de todo, lo hemos intentado de todo, con un solo propósito, hermanos. Con el propósito de exaltar el nombre de Dios y que almas vengan a los pies de Cristo. Y hemos tocado la ciudad. Hemos tocado vidas en el nombre del Señor. Pero hace falta más. Hace falta compromiso. Hermano, hace falta que una familia entienda que nos vamos a morir cansados de haberle dedicado una vida y una profesión a una institución. que al final del día no pasa absolutamente nada. Una plaquita linda te van a dar. Gracias por haber trabajado 35 años para nuestra institución. Usted ha mostrado un ejemplo digno a seguir en nuestra empresa. Muchas gracias. Y cuando se muera, vamos a ir a su entierro. Y esta palabra dice, hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Pero nosotros lo queremos hacer en la tierra. Y pensamos que estamos haciendo una gran labor. Pensamos que estamos haciendo lo máximo en la vida. 35 años, 40 años trabajando para esto. ¿Y Dios dónde queda? ¿Y el Evangelio dónde queda? ¿Y las personas que usted está ahí para tocar sus vidas dónde quedan? Hermanos, los obreros son pocos. Ocupados estamos todos. Todos estamos ocupados. Todos tenemos ocupación, todos tenemos algo que hacer el lunes, algo que hacer el martes, algo que hacer el jueves, todos tenemos algo que hacer. Pero valdría la pena que pensemos en todas las cosas. Tenemos que darle vuelta a las casas de oración para lograr hacer este ministerio con efectividad. Hay que pensar qué es lo que se debe hacer. Pero es necesario, porque hay personas, hermano, que las aves se están comiendo la semilla. Hay personas que no hay nadie que les eche tierra para que tengan raíz. Y no hay nadie que vaya a arrancar los espinos. Y por eso se está perdiendo muchas personas. Tenemos que hacer un mejor trabajo. Que Dios nos ayude para ser buenos sembradores. Vamos a orar. Demos gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra en esta hora, Señor. Te pedimos que nos ayudes a hacer tu voluntad. Guíanos con tu espíritu, Padre. Ayúdanos a ser sembradores efectivos. Si la gente del mundo, Padre, saben cómo abonar la tierra, saben cómo trabajar la tierra, saben cómo lograr una mejor cosecha, tu iglesia no debe ser la excepción. Te pedimos en oración que tú nos ayudes. El único deseo nuestro, Padre, es que tu nombre sea glorificado. El único deseo nuestro es que las personas que han oído crezcan en el conocimiento tuyo. Queremos espantar las aves. Queremos llevar la tierra necesaria para que haya raíz en la vida de estas personas. Queremos arrancar los espinos para que estas personas produzcan a 30, a 60 y a 100%. Ayúdanos, Señor. Levanta hombres y mujeres en esta iglesia. Levanta hombres y mujeres sembradores con propósito. Sembradores objetivos, sembradores eficaces, que podamos estar dispuestos a medir los resultados. Sabemos que el crecimiento lo das tú, pero quien espanta las aves, quien quita los espinos y quien lleva la tierra somos nosotros. Ayúdanos a hacer el trabajo que tú nos mandas en tu palabra. Mientras todos oramos en esta noche, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, pero quisiera hacerlo hoy, la invitación es para usted. Si hay alguna persona que dice, pastor, nunca antes le he entregado mi vida a Cristo, pero quisiera recibir a Jesús esta noche. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo, y donde está, yo le invito para que levante su mano, se ponga de pie. Alguna persona. Alguien que le entrega su vida al Señor. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te invito a mi corazón. Te invito a mi vida. Te doy gracias por tu muerte en la cruz. Gracias, Señor, por derramar tu sangre preciosa. Si usted hizo esta oración, le animamos a crecer en el conocimiento de la palabra y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre querido, despídenos con tu paz, con tu bendición, y permite, Señor, que podamos reflexionar acerca de las cosas que hemos escuchado en esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida.
Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.